Bienvenido a una nueva edición de Música Ligera, este podcast con moño y hoy también con bigote de cope.es, en el que un servidor Marcote, que rima bigote con Marcote, te propongo una hora más o menos de la mejor música posible. Y decía lo del bigote porque hoy nos visita uno de los bigotes más famosos de España. Sí, amiga, hoy estará en De Música Ligera Litus, al que seguramente conocerás por llevar la parte vocal de la cojo banda de Leitmotiv y que hace un mes sacaba Hablo tu idioma, pero no lo entiendo, es esto trabajo en solitario. Y nos vamos a pegar un buen rato hablando con él, porque tiene pinta de ser un tío que sabe bastante de música y sobre todo que la siente, nosotros, aquí en De Música Ligera. Bueno, eso será al final, porque ahora vamos con una señora ya, ojo, señora, que publica un regreso más que esperado, que vuelve Alanis Morissette.
These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though like they do, nothing can give a break for this soldier.
Parece que 2020 va a suponer el año de resurgimiento cual ave fénix de Alanis Morissette, que publicará nuevo álbum, el octavo en su carrera, que llevará por título Such Pretty Forks in the Road, del que edita estos días un adelanto, este Reason I Drink, en el que se deja entrever por ambos títulos que está ya recuperada después de la travesía por el desierto que ha sufrido Alanis Morissette en estos últimos años, con episodios de anorexia, depresiones y traumas varios. Pobre tica. Y además se va a embarcar en la gira, atención, de 25 aniversario de su disco mandatorio, el Jagged Little Pill, 35 conciertos entre Estados Unidos y Canadá, acompañada nada más y nada menos que por Garbage y Display, en los que seguramente se pueden escuchar tanto temas que formaron parte de aquel disco como cositas nuevas que seguro que Alanis meterá de su nuevo trabajo. Y parece ser que el 2020 también va a ser el año, uno más, de los Vetusta Morla, porque es que hay nuevo disco en ciernes. Claro, claro. Hay que ver qué zorros, que son los Vetusta, que apenas hace 3 semanas que estuvieron aquí Álvaro y Jorge, y ni palabra de esta auténtica gozada que van a sacar en breve y que adelantaban esta semana con esta nueva versión de Palmeras de la Mancha. Y el nuevo disco se basa en eso, es una reinterpretación de los 10 temas que formaban parte de Mismo Sitio y Distinto Lugar, bajo la premisa de que cada canción encierra otras muchas canciones, como si de una muñeca rusa se tratara. Se llama MSDL, claro, Mismo Sitio y Distinto Lugar, canciones dentro de canciones. Y se verán refrendadas en directo, me imagino que estas 10 y otras muchas de su carrera, porque yo creo que los próximos conciertos de Vetusta de este año 2020 van a ir por ahí, van a tirar por ahí un poquito, van a reinterpretar, yo creo, todas las canciones de sus anteriores discos, tanto como estos, como los que están en el disco nuevo. Y de momento han confirmado 5 fechas para 2020, que son el 29 de febrero en Coruña, el 6 de marzo en Barcelona, 4 de abril Pamplona, 17 de abril Sevilla y 25 de abril Valencia. Yo creo que van a ser conciertos que van a tener poco que ver con los que ha dado toda esta gira, como los que vamos a ver ahora, esos tres días aquí al final de año en el Wizzing Center. El domingo iremos nosotros a ver si Sam se honra, porque claro, es que yo últimamente estoy solo aquí. Nadie me quiere. Solo con un disco les ha bastado a Hola Chica para llamar la atención tanto de crítica como de público, como de moi, como de toi, como todos, con aquel Magnetism del 2016 que les ha llevado de gira hasta prácticamente este verano. Y ahora arrancan con el segundo, mostrándonos este adelanto que escuchabas, Asleep, un súper bailable, súper gozable, con mucho rollito de los 80, que habla de la dificultad de algunas personas para pasar página después de un desengaño amoroso. Este segundo trabajo aún no tiene título, pero lo que sí sabemos es que nos llegará más o menos, para el mes de febrero del año en ciernes, del año entrante, que ya llega, ¿eh? ¿Cuántas buenas cosas nuevas nos esperan este año en forma de canciones, en forma de discos, de conciertos, de festivalicos, como el Mad Cool, por ejemplo, que hace poco ha tenido un cerro de confirmaciones que iban día a día confirmando, cada día salió un artista nuevo, y una de ellas era los SFDK.
Vuelvo a tener 6 añitos de edad, mi madre recién separada. Los vecinos tuvieron pa' mí buenos gestos nada más. Vacaciones invitadas, estate despierto, tienes que trabajar. Era otro tiempo, otra mentalidad. Aún me despierto de noche, hartito sudar. Soñando a mi madre en lo más, recibitos que pagar. Papelitos, Panamá, tu casa es la mía, primo, sí. Solo si vengo a currar, trabaja pa'l niño pijo. Ya lo dijo mi mamá, mi abuela cuidó un cortijo. Y antes de ella su mamá, un paseo mirando al mar. Casa que no puedo pagar, y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriga, que un día lloverá el maná. En el pantanal no se estaba tan mal, no se estaba tan mal. No se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal. No seré que quiero ejercer, pero sí lo que no quiero ser. He nacido sin miedo a perder, lo que gané lo aposté. Me da 6 frutos cada 2x3 y apenas disfruto me da mucho corte. Me dejé lo mejor para el postre, ya que nunca jamás me postré. ¿Qué tal, señorito? Una mierda pa' usted. Mi dinero tal vez no le guste. Sonríe y le veo la boca toda llena de embuste. Me ha visto los tatu, normal que se asuste. Con la vara que diste, los balones al poste y el bigote de chuste. En mi lengua cuchillas de óster. Un paseo mirando al mar, casa que no puedo pagar. Y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriga, que un día lloverá el maná. En el pantanal no se estaba tan mal, 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 no se estaba tan mal. No eres de barrio obrero, hermano, te lo huelo. Por eso le tienes miedo al pobre con dinero. Yo te friego el suelo, te ordeno el trastero. Cojo lo que puedo, soy un bandolero. Una fuga de gas y fuego, préndelo todo, no le tengo apego. Todo es falso y tú es de fuego. Si delinquir sin comer tal ego, no estudié en tu colegio, hasta luego, encantado de verte. Vete por la sombra, no vaya a caerte. Así soy, seguiré hasta la muerte. Un pobre en un golpe de suerte. Un paseo mirando al mar, casa que no puedo pagar. Y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriga, que un día lloverá el maná. En el pantanal no se estaba tan mal, 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 no se estaba tan mal.
Que han volado los primeros abonos del Mad Cool, que se ha consolidado en solo 4 años como uno de los festivales más importantes del panorama musical en España. Y ya te decía, durante los últimos meses iban día a día, daban una pistica y al día siguiente te decían, como adivinanzas, como adivinanzas de la gente que va a formar parte del festival, del Rooster, del festival. Y bueno, ya hay un cerro, o sea, atención, Deftones, AJ, Pixies, Faith No More, Paul Weller, The Rapture, Jimmy Cullum, Monte Rosa, y los que sonaban, SFDK, que precisamente esta semana editaban este single, Un Pobre con Dinero, que seguramente se picarán el Zatu y Acción Sánchez encima del escenario de Mad Cool, allí en Valdebebas, el miércoles, ¿sí? Sí, amiguitos, porque este año el Mad Cool dura un día más, puede que sea... Yo creo que es debido al éxito que tuvo la previa del año pasado con Rosalía, que se petó el miércoles, que iba a ser una cosa como externa al festival, pero... Y este año han dicho, venga, 4 días, a tope. El caso es que el cartel es muy completito y seguro, seguro que hay mucha sorpresa, porque hay mucha variedad. La gente se ha quejado que es muy modernetis y tal. Bueno, joder, es un festival. Aquí vas el día que quieres, o hay muchos escenarios. Hay que moverse un poquito, Pero vamos, seguro que se colman todos los gustos y expectativas. Y ya te digo, en los próximos meses conoceremos al completo todo. Hay alguien gordo para el viernes que todavía no han confirmado. Así que, cuidado, hay que estar ojo a visor. Recuerda, Mad Cool el 8, 9, 10 y 11 de julio del 2020. Claro, sí, que estamos ahí ya, estamos ahí.
With a
Aunque ya lo habían tocado en directo, creo que en Las Vegas, no fue hasta hace una semana que MGMT Management, MGMT, de cualquier manera lo puede llamar, editaban este nuevo tema, In the Afternoon, con el que estrenan sello y que acompañan con un vídeo muy pintón, pero no sabremos si tienen previsto incluir este tema en el próximo LP, que piensa sacar allá por marzo del año entrante, que ya queda poquito, como te venimos diciendo en esta edición de Música Ligera, para que acabe el 2019. A ver si la semana que viene innovamos y hacemos un especial con lo mejor del año, ¿eh? Un de Música Ligera recopilatorio, que eso no se ha hecho nunca en ningún sitio, y aquí tampoco, ya lo hicimos el año pasado, que estuvo Lisan aquí por las fiestas y lo hicimos con él en el estudio. Un recopilatorio como el que ha sacado Iván Ferreiro.
Cual soldados fulminados al suelo, y ahora están atrapados los dos en la misma prisión, vigilados por el ojo incansable del deseo voraz, sometidos a una insoportable tensión de silencio. Han caído los dos bajo el punto de vista exclusivo, iniciando una guerra en que nadie pudo vencer jamás. Ella sabe lo que el hombre espera sin haberlo aprendido, y él encuentra un sentido al enigma que no le dejaba existir. Antes eran dos barcos sin rumbo y son dos marionetas, se van persiguiendo una luz cegadora por la línea del tiempo. Han caído los dos en la boca de un dios tenebroso que sonríe mostrando sus dientes de acero. Caído los dos cual soldados fulminados al suelo,
y ahora están atrapados los dos en la misma prisión,
vigilados por el ojo incansable del deseo voraz,
sometidos a una insoportable tensión de silencio.
Antes eran dos barcos sin rumbo, hoy son dos marionetas que van persiguiendo una luz cegadora por la línea del tiempo. Han caído los dos en la boca de un dios tenebroso que sonríe mostrando sus dientes de acero.
Yeah. Ella sabe lo que el hombre espera sin haberlo aprendido.
Y él encuentra un sentido al enigma que no le dejaba existir.
15 años entre canciones para El tiempo y la distancia es un disco quíntuple en el que Iván Ferreiro incluye toda una suerte de canciones que ha compuesto o ha realizado en estos 15 años de carrera en solitario. Se divide en dos discos con 31 temas incluidos en sus discos de estudio, unos temas normales que salen en los discos normales, otro con colaboraciones, colabos o featurings o como lo quieras llamar, otro disco con canciones que Iván Ferreiro ha compuesto expresamente para películas, series o incluso libros, y el último que contiene versiones de otros intérpretes bajo el prisma de Iván Ferreiro, y como que has escuchado, Han caído los dos de Radio Futura, en el que se acompaña por León Benavente, que si eres fan de los Radio Futura habrás flipado muchísimo, como yo, y si no, pues también, porque es un pepinazo. Que sepas que les he puesto a los dos, tanto Iván Ferreiro como a León Benavente, en mi carta de los Reyes Magos para que vengan aquí a De Música Ligera. Y parece que los Reyes Magos han sido buenos, o sea, ya me han traído cosas, porque me han adelantado a Litus, que lo tengo aquí a mi vera, y que viene a presentarnos, Hablo tu idioma pero no lo entiendo, que es su flipante nuevo disco que esta noche estará presentando en Madrid, en el Café Berlín, y que trae temacers como este.
Somos deseo constante, somos un arco en tensión permanente. Retos eternos, victorias finitas, insatisfechos, impacientes, impacientes. Yeah. Eternos, victorias finitas, insatisfechos, impacientes, impacientes. Somos un arco en tensión permanente. Victorias presentes no son suficientes. Somos máquinas.
Bueno, en el DNI no pone Litus, ¿no?
No.
No pone.
Pone Carlos. Carlos, sí. Carlitus, Litus.
Sería brutal ahí. Litus o Marcote. Sería en el DNI.
Yo creo que se puede hacer, ¿no?
Se puede. Como las matrículas en Estados Unidos, que te las puedes personalizar.
Ya, debe ser un coñazo de burocracia, pero creo que se puede hacer.
¿Y es desde pequeñito como Marcote o...?
Sí, desde... Vamos.
Carlitos, Litus. No, por ahí van los tiros, ¿no? No,
sí, sí, sí.
Bueno, a Litus, que le conoceréis, porque está en la banda de Buenafuente. Es el del bigote, porque como esto es radio, no sé, yo veo el del bigote, el del moño, esto va a ser muy... Y bueno, luego lleva el tío 16, 17 años en esto.
Sí, o un poco más, incluso con los discos, con mis discos propios voy por ahí, pero como músico llevo incluso un poco más.
Empezaste con una banda como todos, uh-huh. Una banda, Mutis.
Exacto.
Una banda que cantaba en catalán, uh-huh. Y fue bastante...
Sí, yo, con los años, o sea, en su momento no conseguimos todo lo que hubiéramos querido, pero así con distancia, joder, es muy bonito, éramos una banda de instituto.
Y a colegas,
los,
¿no?
Colegas. Y a los 18 grabamos un disco, que eso ya, bueno, pues, debería ser un triunfo, ¿no?
Sí, no.
Y hicimos muchos conciertos, hicimos otro disco. Y ahora con la distancia, la verdad es que lo veo muy... Que, joder, no nos podemos quejar de lo que vivimos.
Y desde entonces, o sea, a pesar de que la gente te... Yo, si soy sincero, te empecé a conocer cuando entraste en Leitmotiv, uh-huh. Pero no has parado en estos 16 años. Has sacado 6 discos, creo, uh-huh. En solitario, o sí. Uno en catalán. Luego... He leído por ahí que tocas con Pol Carrac cuando viene a España.
Yes.
¿Y eso cómo se gestiona? Te señala con el dedo y dice, ese me gusta.
Eso fue una, vamos, una carambola de estas de la vida maravillosas.
Joder, es que es un pelotazo eso.
Sí, eso ocurrió yo creo que en el 2007, 2008, una cosa así, que yo había trabajado con un manager, con otro artista, que llevaba Pol Carrac en España. Y estábamos tomando un...
Unas aguas.
Y me dijo, viene Pol Carrac a España y me falta banda, porque viene solo, porque no puede llevarse sus músicos de Inglaterra, tal. Y de pronto, oye... Y,
me apunto.
Y si voy yo, ostras, pues estaría guay. ¿Quieres venir? Y hombre, pues claro que quiero venir.
Joder, es brutal.
Y eso fue muy bonito porque... A Pol Carrac le gustó la movida. De alguna manera le damos un puntito más latino,
sí, claro.
A sus canciones, un poco más... Las baladas las hacíamos más bolero, los funkies los hacíamos un poco más medio rumbeados. Y a él le gustó mucho y decidió que cuando viniera a España siempre tocaría con esta banda.
Y está, yo le tengo perdido un poco la pista, está mayorcito ya, ¿no?
Está mayorcito, sí.
Ya no hace giras ni bolos.
De vez en cuando sí, pero a un ritmo más tranquilo.
Más pausado. Es sí. La edad. Y luego el Litus también, cuidado, que tiene nominaciones al Goya. O sea, te han dado de estos 15 años, brutal.
La verdad es que sí. Es bonito luego recopilarlo todo, ¿no? En su momento te van pasando cosas y a lo mejor en su momento no tienen la explosión que tú hubieras deseado, pero sí es bonito... Luego recopilar todo lo que has hecho y decir, madre mía, ¿no? La de cosas que han ocurrido. Y así todas juntitas, como que dan sensación de mira el tío, ¿no?
¿Ser músico aquí en España es jodido o es muy divertido? Pero es jodido, me imagino. A pesar incluso que tú ahora estás ahí muy en el candelero o en el candelabro, como decían, pero es jodido, ¿no?
Sí, es jodido, pero es que... Bueno, tampoco conozco otra manera de vivir, entonces no lo puedo comparar con otros trabajos. Pero claro que es jodido, pero vaya, yo he podido vivir de la música durante todos estos años, cosa que es maravilloso.
Sí, sí.
Y también necesitaba descubrirme, ¿no? Y creo que si no, hasta que no consigues descubrirte un poquito, rascar un poco... Es muy difícil que a la hora de exponerte a los demás funcione de una manera potente. No sé si me entiendes.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Yo, cuanto más me he conocido, mejor me ha ido también. ¿Sabes? Aunque aparentemente no tenga que ver el marketing con la filosofía, bueno, si quieres, ¿no? Pero creo que es importante eso, hacerte fuerte. Yo necesitaba hacer muchas cosas y a ver, tirar por aquí, tirar por allá. Y a veces eso no tiene mucho que ver con el marketing, pero me da igual, yo necesitaba hacerlo.
Pero es que eres como un hombre de renacimiento, porque eres actor también. y has estado en un taller de clown la semana pasada y, o sea, me parece... ¿Y cómo tienes tiempo para todo, tío?
Eso es lo peor. No lo sé.
Porque la tele es muy esclava. Ahora que estás en la tele en un programa casi a diario, 4 días por semana, es muy esclava. Porque claro, no es solo el momento del directo. Hay que ensayar, hay que preparar, hay que probar mil cosas. Entonces es muy complicado. ¿Dónde sacas tiempo?
Pues como puedo, tío, de debajo de las piedras. Pero sí, claro, estoy de lunes a jueves en Leitmotiv.
¿En Tres Cantos ahí encerrado?
En Tres Cantos. Luego los fines de semana casi todos.
¿Bolo?
Tengo bolos. Y luego, pues preparando el... No, me parece un milagro que haya podido sacar este disco.
Pero ¿hay algún momento que hayas hecho todo a la vez? Que hayas tenido sarao en el teatro, bolos, tele...
Me ha ocurrido, sí.
Me parece increíble. Y encima has sacado tiempo para... Hablo tu idioma, pero no lo entiendo. Que me parece un discazo.
Muchas gracias.
Muy gordo. ¿Cómo se ha pergiñado esto? ¿En huecos que te tenías ahí? ¿O son cosas que ya tenías de antes? ¿O cómo lo has pergiñado?
De entrada, creo que fui, bueno, hablando de esto de conocerte, creo que tomé una buena decisión en el sentido de que cuando empecé a preparar este disco ya estaba en la tele, ya estaba haciendo proyectos teatrales y pensé, a ver...
¿Cómo ocupo más mi tiempo?
¿Dónde ubico, no? De entrada, ¿te apetece hacer un nuevo disco personalmente? Y era como, sí, quiero hacer un nuevo disco. Pero acepta todo lo que te está ocurriendo y como... No te agobies, ¿sabes? Como...
Piano, piano.
Y un poco menos es más, ¿no? Como no quieras abarcar mucho, sino vea lo que... Detecta las buenas ideas y desarróllalas. Pero no quieras acumular muchas canciones o, ¿me entiendes? Como demostrar mucho. No tengo por qué demostrar. No había una intención de demostrar, sino de recopilar las mejores canciones... que se me han ocurrido en estos años, ¿no? Y de alguna manera potenciar cosas que ya estaban o darles una vuelta, como sacarle partido a lo mejor que tienes.
Claro, es que yo viéndote todos los días que puedo y escuchándolo, y ahora conociéndote los 10-15 minutos que estamos aquí juntos, suena como muy natural, muy tú, muy... como que no te ha costado.
Qué guay. Hombre, sí que me ha costado, pero sí que buscaba esa sensación.
O sea, que no te ha costado que, como que si te salías... O sea, eso es un curro, grabarlo y todo, me imagino, pero las canciones, lo que son las canciones, suenan como muy naturales.
Pues me alegro que tengas esa sensación. Pero un poco,
no, es lo que transmite yo.
Sí, un poco... Mira, hay una frase que tiene apuntada Andreu donde trabajan los guionistas. Creo que es de Johnny Carson, si no me equivoco.
¿Pero que es en el váter, en la pared, con un rotulador?
No, la tiene ahí en la oficina, ¿no? Y pone, todo tiene que parecer fácil, ¿no? Y por ahí va la cosa. Quería hacer un disco con ese punto de serenidad. Como partir de un lenguaje que controlo, pero no para repetirme, sino para buscar esa sencillez, para buscar canciones que sonarán muy orgánicas, muy... sin grandes volteretas ni a fuegos de artificio, sino que sonaran muy honestas y como, mira, esto es lo que hay. Y creo que eso, como oyente o como fan o como escuchador de música, a mí también me gusta encontrarme estas canciones en discos que escucho, ¿no? O esa sensación de serenidad y de no quiero ahora hacerte juegos de magia, sino abrir mi corazón, ¿no?
No, es lo que la sensación que tiene. Y si hablábamos de para pergeñarlo y componerlo, para grabarlo, ¿lo has grabado así del tirón todo? O también en huequitos que has tenido, has contado con musicazos. ¿Cómo gestionas toda, cómo coordinas, cómo produces, cómo haces para juntar a la gente?
Pues hemos ido buscando huecos, pero sí ha sido muy importante el estudio de Sasha Alexander y de Pepe Curión y de dos grandes amigos que montaron un estudio al lado de mi casa.
Joder,
y eso facilitó,
perfecto, ¿no?
Claro, facilitó muchas cosas.
En bata.
Más o menos. Pero me ayudó mucho en el proceso de composición porque ya tenía un estudio para mí. O sea, como, tengo unas ideas nuevas, ¿puedo venir a grabarlas esta noche? Sí, claro, tío, pásate.
Bájate.
Y tomamos unas birras y lo grabas.
Qué bueno.
Y eso... ayuda un montón.
Se nota la placidez en lo que te decía de la naturalidad de...
Exacto, hemos ido grabándolo en huequitos, pero yo siempre tenía en mi iPad lo que habíamos grabado, hasta dónde habíamos llegado, y no paraba de escucharlo y de pensar, vale, estamos aquí, ahora hacia dónde vamos, ¿no?
Mola, no
Como que
mola,
lo
sí.
he podido masticar mucho. Y es decir, no perdía, no me desconectaba del disco, a pesar de que para volver a grabar algo, a lo mejor faltaban meses, pero yo como artista no desconectaba de lo que estábamos haciendo, y eso para no perder el pulso del disco, ¿no?
Hay varios hilos conductores. Uno eres tú, claro, Litus, que es todo tuyo. Otro es lo de que las canciones tengan nombre, bueno, casi todas, ¿no? Tengan nombre y apellidos. Y yo estoy indagando, o sea, eso. Alan Watts, que es la que sonó al principio, era un tipo en el que se basó Conan Doyle para hacer de Moriarty.
Exactamente.
Y me ha flipado. Bueno, Amy Stewart, que es el single de adelanto que sacaste, era el bajista del bajista.
Exacto.
Porque un colaborador que tengo que se llama Lisandro, que hace una sesión que se llama De la cama al living, que es música sudamericana, latinoamericana, de rock y pop, me contaba eso, que en Argentina le decían eso, que era el bajista que llevaba Paul McCartney en la época del Flowers in the Dirt y del directo que
Exacto.
hizo el Police Live.
Sí.
Y eso, y le llamaban el bajista del bajista.
Es que le daba mucha cancha a Paul McCartney,
Claro, hombre.
era un
Pero es
tipo.
curioso, porque si tú. Yo me acuerdo, por ejemplo, Dave Grohl, que era el batería en Nirvana, cuando montó los Foo Fighters, hasta que encontró a Taylor Hawkins el batería.
Le costó,
Y hecho a uno, incluso de muy
sí.
malas maneras y tal. Tener un instrumentista que toca tu instrumento tiene que ser muy complicado,
Sí, pero es que este tipo hacía unas voces maravillosas, tocaba el bajo, pero también te tocaba la guitarra eléctrica, la acústica, lo que tú quisieras, y incluso le dejaba cantar una canción a él, que eso no creo que haya
muy
vuelto a
difícil.
pasar.
Paul McCartney, no
Creo
creo.
que And I Love Her la cantaba James Stewart, y Paul McCartney le hacía coros.
Y luego hay una
Cuidadín.
que es Ralph Levison, que no he visto, no he encontrado quién es, tío.
Ralph Levinson es un personaje de una obra que estoy haciendo ahora
Ah,
mismo, por eso no lo has encontrado. Se
vale.
llama Lehman Trilogy,
Ah,
y es
vale,
un rabino, por eso de rap, Ralph Levinson, es un
sí.
rabino que suelta un discurso maravilloso en la obra, y me he basado en ese discurso para hacer la canción. Por eso la titulé como Ralph Levinson.
Y a mí, las que más me mola del disco, que la vamos a poner ahora, es Margaret King, que es, para que la gente lo sepa, o sea, la canción habla de las miradas, de esos ojos grandes. Era una dibujante que dibujaba
Los ojos muy grandes,
muy
sí,
grandes.
y muy inquietantes, sí.
Perdóname la inquina.
¿Por qué este hilo conductor de nombre y apellido en cada canción?
Pues vino de una...
¿Viene un plan? ¿Sigue un plan establecido?
Sinceramente, o sea, vino de el pulso partió de la diversión. O sea, empezó con el primer personaje que hice de teatro, que era Gabriel Paseante.
Gabriel Paseante, sí, sí. Que mola ese tema porque lo pondremos al final, porque habla de... Yo creo que es de la época esa que estáis haciendo lo de vodevil.
Exactamente.
En el teatro con Angie, ¿no? Sí, sí.
Sí, exacto, es esa época. Y era la primera experiencia haciendo un personaje, y eso no se olvida. Y pensé, voy a hacer una canción sí o sí, que se llamará Gabriel Paseante, ¿no? Y pensé, hostia, ¿y si todos los títulos fueran un nombre y apellido? Y me pareció divertido, o sea, así de sencillo.
No, porque tipos como yo no se preocupan.
Porque me imaginé, como estás ahora, ¿no? De tener el disco hecho y darle la vuelta y ver nombres y apellidos y pensar, ¿qué es esto, no? Como si fuera un elenco, ¿no? Como si te presentaran un elenco de una obra de teatro o te presentaran unas... No sé,
una lista negra. Incluso.
Una lista negra. Sí que, o sea, no hay un plan, no hay una cosa irracional, sino me dejé llevar por esta idea, porque me pareció divertida e inspiradora, ¿no? Porque los personajes, o sea, el primer miedo que tuve es que la idea me parecía divertida, pero a lo mejor eso me forzaría a tener que hablar de esos personajes todo el rato, como hacer biopics de esos personajes.
Algunos los mencionan, o sea, cuando, el Aderno Rubik, que es el del cubo de Rubik, hablas del cubo de Rubik, pero no del personaje.
Exacto, es decir, hay un punto estético y hay un punto de que puedo hablar de esos personajes en las canciones, pero de mil maneras, ¿no? Casi a veces rozando.
Tangencialmente.
La relación entre la canción y los personajes siempre es diferente, siempre tiene una coherencia, no está hecha al tuntún.
Sí, siempre me ha gustado eso, que el nombre de la canción no sea ni el estribillo ni nada.
Exacto, sí.
Eso me mola sobre todo. Y otro hilo conductor que hablaba son la Brosa Quartet, tío. ¿Cómo has conseguido insertar un cuarteto de cuerda en prácticamente todos los temas y que tenga sentido, tío? Es muy complicado. A todo el mundo un cuarteto de cuerda le puede sonar a música clásica, no sé qué, pero tú lo has insertado en 10 temas y es, ya te digo, es como un hilo conductor que está en todos los temas.
Sí, era muy importante Brosa Quartet. Pues yo creo que lo que marca la diferencia es que nos conocemos desde hace muchos años.
Colguitis.
Ya hemos trabajado juntos. Y no es ese plan de grabación de vamos a llamar un cuarteto de cuerda para que vengan a grabar. No sé si me entiendes, como...
No obligado de...
Y les damos unas partituras y que lo toquen, sino que...
Lo han mamado desde el principio los temas.
Claro, ellos han formado parte ya del proceso creativo, ya sabían que yo quería, incluso cuando faltaban canciones por terminar, ya quería que estuvieran en este disco. Y Brosa Quartet y yo ya nos conocimos haciendo un homenaje a un disco de Elvis Costello, que se llama Juliet Letters, que es un disco de cuarteto de cuerda y voz. Y,
con dos cojones.
Con dos cojones, sí. Y eso tiene mucho que ver, porque ya es un disco en el que Elvis Costello pues, sí, se acerca a la música clásica, pero es un disco hecho por un rockero, ¿no?
Ah, claro.
Y entonces, por eso nos entendemos, ¿no? Yo creo que muchas cosas de las que hacemos parten de ese momento en el que nos conocimos, ¿no?
Sí, porque tú tienes alma de rockero, pero tus discos no son más cierto. Pop, tío. Es verdad, es la impresión, ¿eh? Yo te digo,
sí.
Son desde el primero, incluso los de Mutis son más pop, ¿no?
Sí.
¿Y eso? ¿No sacas la rabia ahí y te la...?
No lo sé, tío, es algo que también pienso yo...
¿No te da por hacer un disco de rock? ¿El siguiente?
Me gustaría, o sea, yo soy muy popero también, ¿no? Soy muy Beatles... Claro.
Muy ecléctico, por lo que te veo en Buena Fuente, los temas que hacéis, hay mucho eclecticismo.
Pero sí es cierto que como intérprete me chifla el rock and roll y me siento muy a gusto, pero a la hora de componer para mí, no sé por qué no surgen habitualmente canciones rockeras. No lo sé, tío. Para el próximo lo...
Apúntatelo. Hacer rock. Oye, y luego el tema en catalán. ¿Te puedes creer que no descubrí que era en catalán hasta la segunda o la tercera escucha. O sea, no me no es que no me rechinara, es que lo vi normal, no sé, lo vi normal. Uh-huh. Y cuando digo, hostia, que estás, la está cantando en catalán. Y, o sea, yo no sé, hay poca cultura, hay grupazos en Cataluña que cantan en catalán de toda la vida, ¿no? De ahora, están Manel, o Spets, uh-huh. o Sau, o Sopa de Cabra. Uh-huh. Que Sopa de Cabra sí que tuvieron ahí un pelotazo a nivel nacional al final de los 80 o algo así. Pero ¿por qué, tío? No entiendo. Y lo mismo te digo de grupos vascos o grupos gallegos que hacen canciones en idiomas autóctonos, tío, y no chuta, tío.
No sé, hay de todo. Aunque ya hay muchos artistas que normalmente cantan en castellano, que hay de vez en cuando, pero que son de Cataluña y de pronto meten una canción por lo que sea, por mil motivos. Pero sí me gusta que me digas que no te rechinó.
No, cero, porque... cero. O sea, no me di cuenta. O sea, hasta
pues es fantástico, porque eso es lo que...
Increíble.
Yo musicalmente era una canción que cuadraba perfectamente con el lenguaje del disco. Y era en un álbum en el que reflexiono sobre la lengua, sobre la comunicación, creo que era bonito que hubiera una canción en catalán.
Es precioso, además. Tú eres el catalán, pero te viniste a Madrid en el 2011.
Sí.
¿O 2010?
O 2010, creo, sí.
¿Eso porque le debía dinero a alguien allí y tenías que vivir? ¿O fue una cosa que dijiste, voy a buscarme el material fuera?
Sí, vine porque en Cataluña me sentía en un... como... que tenía un circuito que había creado y que me funcionaba.
Estabas muy cómodo.
Sí, estaba cómodo, pero también un poco como que sentía que no podía ir a más, ¿no? Y yo quería ir a más. Y de pronto vine a Madrid y enseguida me empezaron a pasar cosas muy interesantes. Y fue como... también fue muy bonito la sensación de... yo ya tenía una cierta experiencia... era muy joven, pero ya había hecho bastantes cosas. Por tanto, era un poquito más maduro, un poquito más sabio. Pero el venir a Madrid me daba la oportunidad de empezar de cero. Y eso era maravilloso, ¿sabes? Como había cosas que había hecho hasta ese momento que no me acababan de gustar y que de alguna manera arrastraba.
Como reinventarte,
y,
¿no?
Exacto.
En otro escenario distinto.
Y venir a Madrid fue como, ahora puedo volver a empezar de cero y con todo lo que he aprendido, sin volver a pasar por ciertos errores. Y eso fue una sensación muy liberadora, ¿no? Y funcionó en el sentido de que sentí que interesaba lo que
El anterior
que hacía.
Disco ya lo hiciste aquí en Madrid, ¿no?
Sí.
El anterior
ya... y el
o sea, los dos anteriores.
Y los dos anteriores también, sí.
¿Qué te iba a decir? Ah, sí. En directo, que lo vas a presentar en directo. Uh-huh. Esta tarde. Uh-huh. Esta tarde en el Berlín Café. Sí. La banda de directo es la misma. ¿Te llevas a la brosa?
Me llevo al cuarteto, sí.
Uy, espectacular.
Claro, claro, claro.
Pero va sin batería, ¿sabes a tocar la percu?
Sí.
Tengo mucha curiosidad por, bueno, aunque ya he pergiñado algún concierto de Radio 3, alguna uh-huh. cosilla, pero vamos, mola mucho ese rollo distinto pero igual, siendo el mismo tío que ha grabado las baterías que lo haga el rollo percu. Yo es que soy batería, por eso sí, me interesa
pues,
un poco.
Pues guay, tío, sí, eso es lo que más me preocupaba. Aunque ya cuando estaba preparando el disco, ya pensé que cuando fuéramos en directo no podíamos ir
a lo loco.
Creo que era importante darle cancha al cuarteto.
Al cuarteto, porque una batería en directo mete mucho ruido.
Exacto.
Hay que contenerla muy bien.
Exacto. Y como la idea es partir del cantante de pub, que de alguna manera es algo que ha formado parte de mi vida. Es decir, cantante de pub me refiero a un tipo que está con una guitarra y que con una guitarra y una voz tiene que montar una fiesta, ¿no?
Sí, sí.
Y tiene que tocar de una manera que parezca que hay batería, que hay bajo. Tienes que tocar la guitarra.
Rellenar
y cantar
con la guitarra.
Exacto.
Y con la voz, claro.
Bueno, una y con la energía. Sí, sí. Y la idea es un cantante de pub venido a más, ¿no? Un cantante de pub que de pronto tiene un cuarteto de cuerda, tiene un guitarrista, un tipo que lanza bases, un tipo que le hace coros. Y, joder, tengo muchas ganas. La verdad es que ya hemos probado cositas y han funcionado. Y, en fin, tengo como a mi derecha a los clásicos, ¿no? El cuarteto a mi derecha, yo estoy en el centro. Y a mi izquierda tengo a los rockeros.
A la purria.
Y Sasha, que es el productor del disco, hace un poco de chico para todo. Es el que tiene que cubrir.
Señor Lobo.
O sea, lanza las bases, hace percusiones, de pronto toca el bajo, de pronto hace teclados. También darle un puntito de estética hip hop, aunque la música a lo mejor no tenga mucho, mucho que ver, pero estuve haciendo bolos con Arcano y me gustó como, o sea, como rockero, esto de lanzar bases siempre me había parecido como algo... Pero sí, de pronto estás ahí y dices, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? O sea,
no, pero mola eso. A mí me mola eso de irte, ir mamando de lo que vas viendo por ahí y no tener prejuicios de decir, no pruebo esto. Una base, está bien, si está bien metida y va en contexto, está perfecto.
Sí, yo, la verdad es que estoy ahora ya muy convencido de y muy feliz de lo que vamos a hacer.
Y luego vais a Barcelona en febrero a...
¡Ludegas!
ahora mismo no eres muy de furgo. Nosotros en este programa hacemos una pregunta que es ¿qué música escuchan en la furgo? Nosotros lo voy a extrapolar a qué se escucha en el camerino de la banda de Leitmotiv, porque eso tiene que ser, o sea, seis musicazos ahí a lo loco, no CDs, porque ya nos intercambian CDs, pero habéis escuchado tal, va, no sé qué, por uno, eso que tiene que ser un disparate, ¿no?
Sí.
Una efervescencia ahí.
Hay días más tranquilos, pero sí que es cierto que hay muchas cabezas pensantes.
Joder, es un disparate.
Y luego
los reemplazos, que es que cuando uno se cae porque tiene bolo, traen a otro, no mejor, pero dices, me parece increíble. ¿Qué música se escucha allí o qué tip te han dado allí últimamente o qué...? ¿Cuál es el CD que más rula o el artista que estáis ahora, que tenéis en boca, así, joven, o nacional, internacional, lo que sea?
Mira, estamos continuamente, siempre, aparte de lo que nos toca para ese día, ¿no? Del trabajo diario, escuchamos un montón de música, pero mira, una cosa que me viene a la cabeza es el disco de Hijos del Mediterráneo. Nos sorprendió mucho ese disco, aunque sea algo... Perdón, pero es un disco que Ricky Follner me habló mucho de ese proyecto. No sé si te suena.
Ricky Follner, sí, algo.
Han vuelto a grabar el disco Mediterráneo de Serrat.
Sí, pero artistas del Mediterráneo, ¿no? Artistas que han nacido en el Mediterráneo.
Sí, pero los arreglos, han hecho los mismos arreglos que se hicieron en el original. El reto para ellos era ese, ¿no? En estos momentos, ¿seremos capaces de volver a grabar una orquesta, de hacer esas producciones tan...
Milimétricas.
Y lo han conseguido. Lo han conseguido y los artistas invitados, es decir, no es ese típico disco de venga canciones de Serrat,
sí.
Que sí, también, pero los artistas que participan... Se nota un respeto
y un corazón ahí puesto
brutal a la original, ¿sabes? Se lo llevan a su rollo, pero no mucho. O sea, ni tampoco imitan a Serrat. O sea, consiguen un equilibrio que me parece estupendo.
Un homenaje,
vamos, una muestra de amor total. Y les felicito porque nos sorprendió a la banda Leitmotiv y lo hemos escuchado últimamente mucho y lo hemos disfrutado mucho.
Me lo apunto para ponerlo. Has mencionado a Ricky Follner y es el culpable, por lo que he leído,
sí,
de que se formara ese pedazo de banda a la que hemos hablado en Buenafuente. Y no está al dentro, o sea, ¿este tío es gilipuertas o qué?
Es que tiene mucho trabajo.
Ya me imagino, pero hombre. No, Ricky Follner está omnipresente ahora y todo bien. No le pongo una tacha de momento. Se podía peinar un poco, hacerse un moño. Yo se lo he dicho alguna vez que lo he visto en algún momento.
A veces lo ha llevado.
Digo, te queda mejor ahí peinaico hacia atrás, es más estético.
Pero sí, hombre, es un artistazo y es una suerte. La verdad es que es un tipo que le ha dado a la música española un empujón, que le ha sentado muy bien, ¿no? Le ha limpiado la cara, ha demostrado que se pueden hacer cosas que suenen muy bien, como volver a una calidad y a una calidez que se había perdido un poco, hubo un momento en el que se hacían producciones como muy de plástico.
Sí,
¿no?
chabacán así, como muy de mentira.
Y él ha conseguido hacer a discos de éxito, ¿no? Que están hechos con un planteamiento muy orgánico, muy de
como se
hacía antes.
Que le llama a todo el mundo ahora, o sea...
Sí,
con Ricky Follner, ya está, no hay más.
Vamos, el tipo está muy ocupado y no me extraña.
Litus, lo tenemos que dejar porque esto luego se me tira a 2 horas el podcast y me echan bronca arriba. Gracias por... Oye, el arte es de Andreu, ¿no?
Sí, la portada es de Andreu, sí.
¿Cómo es Andreu? Vaya, un poco de crónica en rosa. Tiene pinta de ser muy buen tipo, porque luego hay grandes comunicadores que luego son bastante cretinos, y lo sé, pero Andreu tiene pinta de ser muy majete, ¿no?
Es muy majete.
¿De majete, de hablar con él?
Sí, sí, sí. Yo desde el principio de Leitmotiv conecté con él y, vamos, yo le quiero muchísimo. Es un tipo... mira, yo creo que es un tío que con la de años que hace, que está currando en esto...
Es un señor mayor ya.
Bueno, cuidado, ¿eh?
No, vale, vale. No, como se lo dice todo yo, perdón.
Pero con la de años, perdón, que hace, que trabaja, me sorprende ese espíritu de niño que sigue conservando, de niño inquieto.
Sí, ¿no? Sí, que no para.
Y de... Yo lo considero un gran artista, ya no un gran humorista, comunicador.
Empresario,
Andreu,
sí, sí.
Hace muchas cosas a la vez.
¿Como tú?
Sí. Sí, no sé, no, nos gusta ese punto de
culo inquieto
polideportivo, ¿no?
Litus, de verdad, gracias por el disco, y sobre todo gracias por lo de la música todas las noches en directo en la tele, que eso es harto complicado, y lo hacéis de puta madre, ¿verdad? Joder, me parece increíble. Gracias por venir, tío.
Muchísimas gracias.
Un beso.
ojo, que no había yo pensado, atención a la oferta, en el error de récord que se puede producir esta noche en el Café Berlín, porque se va a doblar un poco el continuo espacio-tiempo cuando Litus esté al mismo tiempo con su banda en el Café Berlín tocando y a la vez saliendo por la tele en el Leitmotiv. O sea, lo mismo, ojo, que lo mismo nos mareamos un poco, ¿eh? Hay que centrarse en, bueno, que nos vamos, a ver si el último día en la Tierra. Bueno, amiguitos, pues ya sabéis lo que os digo siempre, el disclaimer o la información esta de cómo encontrarnos, que es un poco gilipollez, porque si nos estás escuchando ya nos has encontrado, pero yo aún así te lo recuerdo. Estamos en la página web de cope.es, en sus aplicaciones móviles, en el iTunes, por si alguna vez te quieres descargar o quieres fidelizar con nosotros y suscribirte al podcast y tenerlo ya pues directamente te llega el aviso. Lo puedes hacer en el iTunes, en el iBooks, en Player FM, en Castbox, y luego seguirnos en las redes sociales por si alguna vez colgamos alguna bandanga, como esta semana que ha vuelto frustrante a los Rojos Chili Peppers, si lo pusimos ahí. Pues si has seguido Facebook de Música Ligera Cope o Twitter @DMLCope, pues te habrás enterado primero, y luego la lista de Spotify que hacemos de cada programa con solo las canciones, sin voces ni entrevistas ni nada. La semana que viene el último programa de 2020. Venga, que os quiero mucho. Hasta luego.
Gracias totales.